Radio Rema, nueva sintonía con la
voz popular. ¿De qué sirve la mordaza para unos
cuando la palabra
ya es de todos?
La historia tendrá que contar con los pobres de América.
Estamos trayendo una nueva Colombia. Y él sabe que yo lo único que le pido al pueblo
es que decida.
Radio Rema.
Buenos días, estamos con Patricia Ariza, una reconocida artista colombiana, trabajadora de la paz, de la cultura y de la esperanza. Patricia, a través de la historia del arte y la cultura en Colombia, Patricia Ariza es un referente. Se constituye en un estandarte de la lucha por hacer prevalecer expresiones artísticas, independientes y alternativas. Mujer, activista, dramaturga, actriz, poetisa, directora de teatro, escritora, luchadora incansable por la cultura y por la paz. Es mucho lo que se puede leer sobre usted, pero ¿quién es Patricia Ariza?
Pues yo soy una compañera, esa palabra me encanta. Una compañera de ustedes, de Juventud Rebelde, una compañera de las luchas revolucionarias y sí, una creadora. O sea, soy mi denominación de origen es artista, creadora, revolucionaria, por supuesto.
A través de lo que se conoce de su historia, sabemos que Patricia Ariza llega a Bogotá el mismo año en el que se da el Bogotazo, el asesinato de Gaitán. Su familia llega huyendo de la violencia. El país experimenta en esa época un recrudecimiento de la violencia. ¿Cómo marcan estos acontecimientos su vida?
Pues lo marcan de manera determinante porque mi papá era gaitanista, un gaitanista activista, artesano, de los hombres que salieron a la calle cuando mataron a Gaitán a pelear, a defender su... La gente dice que la gente salió a hacer una sonada, pero eso no es verdad. La gente salió, fue a hacer actos de resistencia y fueron reprimidos y entonces pues empezaron a romper vitrinas y todo eso. Pero realmente yo creo que mi papá influyó muchísimo en mí, porque era un revolucionario a su manera, un gaitanista. Lloró mucho cuando mataron a Gaitán.
El hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo, de que se le maneje con el irrespeto con que se manejan las vacadas de las haciendas privadas.
Patricia Ariza llega a la Universidad Nacional, a la Facultad de Bellas Artes, a estudiar Historia del Arte. Es finales de los 60 y principios de los 70, momentos en los que el mundo experimentaba el surgimiento de una nueva expresión de rebeldía juvenil. Es el advenimiento de la cultura hippie, es una época de gran movilidad social. ¿Cómo la marca ese proceso formativo en la Universidad Nacional? ¿Cómo la influencia ese contexto histórico en que se estaba desarrollando?
Entré a la Juventud Comunista. También venía del nadaísmo, había sido nadaísta, hippie y revolucionaria, era una cosa simultánea. Conocí también a Camilo Torres, tuve la oportunidad de verlo una vez y de verlo pelear en una fiesta, porque se estaban burlando de él, y él se arremangó y desafió a puños al contrincante. Entonces pues me tocó vivir ese momento y además era una época también muy importante. Una de las primeras cosas que hice fue pues ser como la persona que tomaba notas del montaje que hacía Santiago García de Galileo Galilei, una obra muy importante porque habla de la responsabilidad del intelectual y del científico con su tiempo y con su época. Y otra de las actitudes rebeldes pues fue, a Santiago le decomisaron los programas de mano por un artículo en la Universidad Nacional. Reproducir ese programa, repartirlo en la función del Teatro Colón. Y también en esa época nuestra lucha fundamental era muy internacionalista. Luchábamos por la defensa del Vietcong, por la guerra del Vietnam. Teníamos anillos hechos con los aviones que derrumbaban los guerrilleros del Vietcong. Yo me acuerdo que yo cargaba esos anillos y estuve detenida varias veces. Me acuerdo mucho, estuve detenida precisamente en un meeting que hicimos donde quemamos banderas de los Estados Unidos protestando por y defendiendo a los combatientes del Vietnam. Fueron años de en la juventud de ese momento era una juventud muy, muy beligerante, pero al mismo tiempo tenía una relación muy poderosa con el arte, con la creatividad. No era solamente la rebeldía, era una rebeldía como muy, muy vinculada con la creatividad, con la no sé, yo lo veo como una sola cosa. Mi vida en ese momento la veo como una sola cosa, no como que por un lado fuera hippie, que por un lado escuchara determinada música y como que por el otro lado saliera, eso que sucedió fue como en el Parque Simón Bolívar, que por el otro lado saliera a hacer los mitis, sino que era una sola persona en la que había muchas prácticas.
Patricia Ariza se ha definido nadaísta a propósito de lo que nos comentabas, pero ¿cuál fue la influencia del nadaísmo en su vida? ¿Y usted considera que el nadaísmo aún sigue vigente?
Pues yo no sé si seguirá vigente, pero pues muchas veces digo que me considero nadaísta porque para mí fue un movimiento muy rebelde.
Los nadaístas invadieron la ciudad como una peste. De los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos a los profilácticos, de las soledades al ruido dorado de las muchedumbres.
En primer lugar, yo entré cuando ya el nadaísmo llevaba bastante tiempo, pero el nadaísmo irrumpió, fue un movimiento de poetas muy jovencitos que rompieron una serie de moldes en este país. El nadaísmo surge con una toma que hacen los nadaístas de un congreso de escritores católicos. O sea, uno no puede reducir la literatura a la religión, al catolicismo. Y entraron y sabotearon ese congreso.
Para que el hombre no sea aniquilado, para que el espíritu no sea sentado en la silla eléctrica, para que un resto de dignidad animal no nos sea arrebatado por esta civilización de acero.
Y entonces tomaron una presencia muy importante y después las personas que nos vinculamos también empezamos a romper toda una serie de cánones del comportamiento. Por ejemplo, las peladas nadaístas, que éramos pues muy chiquitas, entrábamos a los bares de los hombres a jugar billar, eran verdaderas performances. Entonces, digamos, la presencia del nadaísmo no solamente fue... Y estaba muy vinculado con muchos dirigentes, jóvenes dirigentes políticos de la izquierda que hacían unas performances. Había un hombre que se llamaba el hombre de la llama, que era un loco fantástico, anarquista, que se montaba en los edificios y desde los edificios con una bandera hacía discursos. Había otro que se llamaba Sócrates Muñoz Torres, que era un políglota, hablaba como 10 idiomas, y yo me acuerdo de él que siempre estaba preso. Siempre estaba en las cárceles, siempre teníamos que ir a sacarlo de las cárceles. Pues sí. Entonces era un movimiento, digamos, yo rescato del nadaísmo, porque también el nadaísmo era muy plural y el mismo Gonzalo después se retractó y hubo muchas posiciones políticas muy, muy contradictorias también, muy negativas. Incluso algunos nadaístas ya después de mayores se han vuelto de derecha, como Eduardo Escobar, lo cual es una pena porque era un gran poeta. Pero yo rescato eso del nadaísmo, la rebeldía, cuando salíamos a la calle era una locura, nos saboteaban, nos tiraban piedra a veces, pero también la gente salía detrás de nosotros en manifestación prácticamente, porque nos vestíamos de manera muy extraña. Fue una irrupción de una generación que rompió muchas cosas y eso hay que rescatarlo. Los jóvenes hoy tienen que volver a que su presencia sea un mensaje también.
¿Será que nos hace falta un poco más de locura?
Yo sí creo.
Patricia Ariza es una mujer con una visión profunda de la cultura y que sin duda ha realizado un trabajo incansable por la construcción de una cultura para la paz. Pero, ¿qué piensa usted de que en Juventud Rebelde o en el amplio espectro juvenil se estén planteando discusiones en torno al vínculo entre el arte y la política desde una perspectiva contracultural?
Pues eso me parece muy importante, porque yo pienso que los jóvenes y también los y las adultas tenemos en este momento que hacer una práctica política no solo para ocupar espacios de la política, sino para cambiar la política. Si no cambiamos la política, no cambiamos nada. La política hay que cambiarla, por eso estamos luchando por una constituyente, pero hay que cambiar las costumbres políticas. Entonces, cambiar la política significa, por ejemplo, que se haga la práctica política con la inclusión del arte y de la creatividad. Significa incluir filosóficamente lo que plantean los nuevos movimientos sociales, los movimientos de mujeres, por ejemplo. Incluir los jóvenes, por supuesto. Ustedes, eso es lo que están haciendo, pero no puede ser jóvenes con jóvenes para jóvenes. Tienen que tener otras relaciones. Tiene que ser una juventud con memoria y una juventud con la visión de futuro. Porque también la mirada inmediatista de la juventud se puede volver una cosa muy temporal, muy coyuntural. Entonces yo creo que ustedes en este momento pueden jugar un papel determinante si ayudan, nos ayudan, se ayudan a transformar la política. Las prácticas políticas aquí son un desastre en Colombia. Están permeadas por el inmediatismo, por el pragmatismo, por el caudillismo. Entonces, ustedes son los llamados a cambiar esto.
Patricia, es de conocimiento público que por su labor cultural se le pretendió vincular con la insurgencia por ofrecer espacios culturales alternativos y divergentes. Partiendo del hecho que quienes se piensan una Colombia nueva suelen ser estigmatizados y señalados, ¿cuál es tu experiencia alrededor de la persecución de la cual somos víctimas en Colombia?
Pues bueno, yo la primera persecución pues fue por ser fundadora de la Unión Patriótica y fue una época muy dura. No tanto porque a mí me persiguieran, que me persiguieron mucho, pero yo no me considero víctima, sino que lo duro fue haber vivido en carne propia la muerte de tantos compañeros. O sea, eso es algo que Colombia algún día tendrá que repararlo en su verdadera dimensión, porque es muy doloroso. Por eso cuando yo hablo de la juventud rebelde, hablo de que tiene que ser una juventud con memoria. A ustedes les corresponde exigir la reparación social y cultural de la Unión Patriótica, porque eso no puede volver a suceder.
Les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la Unión de Jóvenes Patriotas, saldrán los que...
Eso no se repara, se repite. Eso no, y hay signos de pesimistas de que eso puede volver a suceder. Hay una parte de la población colombiana que no quiere la paz. Entonces, recientemente, hace como 4 años también me la montaron otra vez, me montaron un expediente, pero yo pienso que esas son cosas, en el caso mío, relativamente irrelevantes comparado con lo que ha sufrido otra gente, con lo que le han pasado a otras personas. O sea, aquí todo el que piensa diferente tiene que pagar un precio altísimo. Nosotros lo hemos pagado también muy duro porque nos han aislado, es difícil hacer el arte que hacemos. Para la Candelaria, el teatro al que yo pertenezco, que es un laboratorio de dedicación sistemática, porque ensayamos todos los días de la vida, es muy difícil. Pero también tiene la parte muy positiva. Tenemos mucho público, tenemos mucha gente, tenemos mucho reconocimiento en el movimiento de la izquierda, en el mundo también, en el movimiento de los jóvenes, en el movimiento de mujeres. Y por eso ha valido la pena vivir.
¿Qué significa para ti el Teatro de la Candelaria?
Pues es un modo de vida. Soy fundadora y soy, en este momento estoy dirigiendo una obra sobre Camilo Torres. Entonces es como una lucha contra todas las, como decía Eugenio Barba, uno de los directores más importantes del mundo, en un homenaje que nos hizo la semana pasada, decía, porque también él es un grupo de larguísima trayectoria, decía: nosotros hemos desafiado el tiempo, hemos desafiado el teatro, que es efímero, hemos desafiado todo, o sea, seguimos en la lucha, en la resistencia.
Siendo una incansable luchadora por la paz y por una nación más incluyente, por el respeto a la diferencia, ¿cómo puedes sintetizar una vida dedicada al arduo trabajo cultural en Colombia?
Pues, como algo que siempre está esperando, digamos, no como algo que ha concluido. Yo no siento que mi lucha ha concluido, ni que mi creatividad ha concluido. Siempre lo más importante es lo que estoy haciendo ahora. En este momento lo más importante es la obra de Camilo Torres, lo más importante es luchar por la segunda independencia y definitiva independencia, lo más importante es preservar la vida de los compañeros y las compañeras de la marcha.
Finalmente, Patricia, nuestros profundos agradecimientos no solo por este espacio y por compartir con nosotros, Juventud Rebelde, tu experiencia de vida y de lucha, sino también por una incansable perseverancia para avivar la cultura como camino prolijo para la paz, por ser piral por el mantenimiento de la memoria histórica y cultural de este país, por hacer prevalecer espacios alternativos para las distintas expresiones artísticas, para que esa juventud rebelde de la nueva Colombia pueda expresarse y pueda materializar una nueva realidad para todos y todos y todas los colombianos. Muchas gracias, Patricia. Y queríamos, por último, preguntarte cuál es el rol que debe afrontar la juventud colombiana en el proceso de la construcción de una paz con justicia social en el país.
Pues yo creo que tiene que ser un rol, pues por supuesto, de transformación con creatividad. O sea, yo creo que la creatividad es como, tiene que ser un fundamento de esta nueva juventud que son ustedes. Entonces, la ligazón entre la práctica política y la práctica artística puede dar como resultado unas nuevas maneras de presencia, de contundencia y de convocatoria.
Muchas gracias, Patricia, por tu tiempo, y estás invitada a nuestro primer congreso, a nuestro congreso constitutivo, y de igual manera estás invitada a formar parte de esta juventud rebelde, porque tu espíritu siempre será joven.
Adiós, Rema.